Buenos días, estamos acá en nuestra primera entrevista de nuestra revista El Derecho a Vivir en Paz. Estamos con nuestro profesor de filosofía, periodista de oficio que escribe muy bien para varios medios, Alain Neff, El Ciudadano, nuestra revista El Derecho a Vivir en Paz, un gran defensor de los derechos humanos y también, por supuesto, de la vida y también del derecho a la paz que tienen nuestros pueblos. ¿Qué tal, Erwin Lara? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. Buenos días a todos quienes nos escuchan.
Gracias. Bueno, nuestra revista ha trabajado muchos temas. Sin duda, históricamente, el tema del entrenamiento de la Escuela de la América ha sido un tema histórico. El tema de la represión que viven nuestros pueblos por parte de las policías, el tema de la militarización de nuestras naciones, de nuestros pueblos, se gasta mucho dinero en armamento y eso va sin duda en contra del bienestar de nuestros pueblos, de nuestras sociedades. Hoy día queremos tocar un tema relativamente poco conocido, nuevo y al mismo tiempo peligroso. Hemos hecho en estos años también campañas contra el armamento nuclear. El Papa Francisco ha expresado varias veces también la preocupación de la Iglesia frente a este problema. Hemos recibido, Erwin Lara, la noticia de que Alemania está pensando seriamente fabricar armamento nuclear. ¿Qué piensas tú de esta posibilidad?
Bueno, indudablemente que es un riesgo mayor, se incrementa el problema de la tecnología nuclear, que en 1946 solo la poseía Estados Unidos, ¿no? Durante la Guerra Fría, en el año 49, se incorporó la entonces Unión Soviética y posteriormente fueron incorporando la energía nuclear a su haber Reino Unido, en el año 52, Francia, China, en el 64, y en el 68 se sumaron otros países como la India, 74, Pakistán en 1998, Corea del Norte, desde el 2006, y Israel, que se ha negado a confirmar que posee armas nucleares. Creo que es muy probable que también la posea. Se calculan sobre 15.000 ojivas nucleares en este momento y que, no obstante, que ha habido tratados de no proliferación de armas nucleares, que se han continuado, ¿no? Y lo más riesgoso es que con la en la administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha retirado de la de alguno de estos tratados, lo que significa mayor riesgo para la humanidad. Ese es el gran riesgo, que además se incorpore Alemania a este, llamemos, club, ¿no? Es una crisis, una de las manifestaciones de la crisis humanitaria, ¿no? El incremento de las armas explosivas y las armas de destrucción masiva, que sí,
considerando lamentablemente la historia de Alemania, que está involucrada en dos guerras mundiales, resulta muy peligroso que este país desarrolle armas nucleares. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, Alemania es se puede decir el primer lugar en económico, por de pronto, en Europa, y eso es lo que está determinando su poderío. Sin duda que para mantener y aumentar su poderío económico, este tiene que estar, este lo consideran como necesariamente respaldado por el armamentismo, y en este momento sobre todo por el armamentismo nuclear, que es el que les proporciona el respaldo, entre comillas, para hacer las negociaciones comerciales. Por supuesto que es un riesgo enorme para la humanidad. Alemania tiene una cultura belicista y eso es enormemente riesgoso.
Sí, sin duda. A nosotros, bueno, nos ha llamado mucho la atención esto de ser cierto, es muy peligroso. De hecho, el presidente francés Macron, en un titular del medio alemán señaló que era momento que la Unión Europea hablara del tema de las armas nucleares, y sin duda Alemania, y creo que en pocas palabras lo dices tú muy bien, tiene una cultura belicista, lamentablemente. Ojalá que eso se haya erradicado, pero el hecho de estar pensando en tener armamento nuclear representa un riesgo mayor para la humanidad, considerando que en estos últimos 100 años Alemania ha sido responsable de iniciar dos guerras de carácter mundial, y con una mentalidad no solo imperialista, sino también asesina. O sea, no han escatimado esfuerzos para asesinar a la población. Antiguamente por lo menos se respetaba la vida de los que se rendían, hoy día especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, los alemanes asesinaron a muchísimos millones de personas simplemente porque se creían una raza superior.
Claro, ellos se han el nazismo dobló la nariz, se puede decir, al pensamiento, a la noción de superhombre de Nietzsche, y lo adjudicó ese concepto a una raza, lo cual es una manipulación teórica muy grotesca y muy muy grosera. Pero para que esta carrera armamentista no continúe, es indispensable la instauración de leyes internacionales, ¿no?, que tiendan paso a paso, podríamos decir, a un desarme nuclear, luego a una, por de pronto, no proliferación, y en vista de una prohibición del uso de la instauración de armas nucleares, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ya que tú hacías alusión al Papa Francisco, que ha estado reiteradamente, y creo que uno de los pocos que se refiere, pocos personajes de renombre o de relevancia mundial que se ha hecho referencia a este problema, ¿no? Ya en su último discurso en la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, realizada en el presente año, hizo referencia al problema de las armas nucleares, y en la encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, ¿no?, de octubre del presente año, dice, si tú me permites leer en el número 262 de esta encíclica: el objetivo último de la eliminación total de las armas nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario. El aumento de la interdependencia y la globalización comportan que cualquier respuesta que demos a la amenaza de las armas nucleares debe ser colectiva y concertada, basada en la confianza mutua. Esta última solo se puede construir a través de un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, tal modo que sus habitantes no acuden a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. Es decir, está señalando claramente que la instalación de armas nucleares, en este caso de Alemania, lo que tú mencionabas, es para respaldar, como me parece a mí que es así en todos los otros países, en relación a todos los otros países que sí tienen armas nucleares, respaldar sus intereses económicos y poder negociar en condiciones más favorables a cada uno de ellos.
Sí, bueno, sin duda las armas nucleares es un problema y hay que hacer diferencia. Hay países que se han obligado a desarrollar armas nucleares para ser respetados y que no se los pase por encima, como Corea del Norte, como Irán, que posiblemente pueda estar desarrollando frente a la avaricia, a la prepotencia de Estados Unidos, de Israel. Han tenido que crear esta disuasión, por así decirlo. Sin duda de que no es perfecto, no lo queremos, quienes amamos la paz, quienes estamos por el desarme, esto no ayuda a nadie. La segunda pregunta, Ervin Lara, ¿qué lecciones debemos aprender de estas dos guerras mundiales para que no se vuelvan a repetir? ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, el origen de las dos guerras mundiales es el afán de dominio de unos países sobre otros, de unos hombres sobre otros. Indudablemente que tenemos que desarrollar y continuar desarrollando cultura de la paz. Por eso es tan significativo lo que tú haces con esta publicación, El Derecho de Vivir en Paz, y con esta campaña de ya varios años de terminar con la Escuela de las Américas, con el militarismo, con el belicismo, ¿no? que llevan a la división en América Latina de nuestros países, ¿no? Porque esa división entre nuestros países en la región latinoamericana permite el dominio de Estados Unidos. Entre las grandes potencias o entre otros países, son intereses, el afán que tiene Estados Unidos por Corea del Norte es por su cercanía con China, ¿no? En Irán es por el dominio del petróleo y por el dominio de la canalización, no sé cuál es el término preciso, el término técnico, el petróleo que viene del Oriente también, ¿no? Entonces todos esos aspectos yo creo que hay que difundirlos, ¿no? Siempre las guerras son y la proliferación de armas tienen una causa en intereses económicos de los grandes conglomerados internacionales que dominan el planeta, y esto se acrecienta después de la caída del muro de Berlín o con del término de la Unión Soviética, porque al menos ahí había un equilibrio, ¿no? Entre comillas, equilibrio de poder en el mundo. Pero en este momento en que Estados Unidos tiene un poder unilateral, eso se hace muy difícil. Y aumenta el riesgo porque Estados Unidos está también cayendo en su poderío económico en relación al surgimiento de China. Eso lo hace dar, manotazos de ahogado, que los hace más violento, a justificar más la violencia.
Sin duda, te quiero leer una noticia. Hace poco, el 16 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución denominada La lucha contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de las formas modernas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas de intolerancia asociada. Esta resolución recibió 130 votos a favor, 12 en contra de Ucrania y Estados Unidos y 51 abstenciones. Sin duda, hoy día el negacionismo es una práctica que sigue en Chile, en Alemania, en muchos países, que se trata de negar las verdaderas razones de la historia, de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. ¿Qué piensas tú de esto?
Bueno, el negar los acontecimientos es una forma de justificar ejercicios de violencia y de dominación. O sea, aquí en Chile se ha negado, se ha ocultado la opresión, la ocupación de la Araucanía, hasta que eso comienza a revertirse y a salir a la luz de que hay una usurpación territorial y cultural. Y eso se ha ocultado, como se ha pretendido ocultar todas las atrocidades durante la dictadura. Como Alemania, ya que hacíamos alusión, también ocultó a las nuevas generaciones lo que se hizo durante el nazismo. Es para poder continuar los grupos oligárquicos y los grupos que ejercen el poder, poder continuar sin problemas de conciencia, entre comillas, ejerciendo su dominio y su explotación, ¿no? Porque eso es lo que hacen en último término. Esa es la justificación del negacionismo. También yo creo que, bien conociendo la experiencia de Chile, que es la más directa que nosotros conocemos, ¿no?, en carne propia, ¿no?, el negar las violaciones a los derechos humanos y todo lo que significó el latrocinio de parte de los grupos económicos y de las transnacionales de nuestras riquezas naturales y de las empresas del Estado, ¿no? Eso también es un ocultarse a sí mismo de quienes han sido cómplices, ¿no?, o han facilitado esa situación, ¿no? El querer negar que aquí hubo un regalo prácticamente de las empresas que eran del Estado y que nos pertenecían a todos, que el sistema financiero se ha mantenido con la explotación de los trabajadores, que se devolvieron las tierras de la reforma agraria masacrando a campesinos, se devolvieron a sus antiguos dueños, que hasta el mar lo han entregado con malas artes, lo han entregado a los grupos económicos nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. El cobre devuelto a las transnacionales. Y así podríamos continuar. Y eso lo ocultan, lo niegan. Es descalificado como volver al abrir heridas, ¿no? Desatar el odio, ¿no? Ideas foráneas, algo añejo, una serie de epítetos quienes hacemos memoria, mantenemos la memoria histórica, ¿no?, somos descalificados por ese motivo. Y eso es fundamental. El futuro se construye en el presente sobre la base del pasado. El tiempo es uno. No podemos desconocer lo que nos ha acontecido si queremos construir un futuro solidario, fraterno y justo.
Mi reflexión a raíz de esta declaración de la ONU, que sin duda las ideas del nazismo, hace alguna semana atrás fue detenido un grupo que intentó atentar contra una fiscal. Cayeron con armamento, un grupo neonazi, fascista, a quien el Estado no le aplicó la ley de seguridad interior. Cosa que también llama la atención, este doble estándar del Estado frente a hechos que podrían ser calificados igual desde la perspectiva del Estado como ente represor. Han ido surgiendo en muchos países estos grupos fascistas, neonazis, fundamentalistas, en Brasil, en Alemania, en Chile. ¿Es un riesgo esto de que surjan estos grupos totalitarios?
Sin duda alguna, ¿no? Tengo una salvedad. Si tú recuerdas, el subsecretario del Interior, al referirse a este grupo que tenía armas, a las armas las denominó utensilios, no armas, ¿no? Para que veas tú la discrecionalidad con que las autoridades de derecha actúan. Pero yo creo que es el caldo de cultivo del fascismo, es la imposibilidad del desarrollo, de la expansión de la humanidad, digamos. Cuando no hay condiciones de posibilidad de desarrollarme, de hacerme cada vez más ser humano, más persona, se produce una frustración. Y la psicología más elemental señala que la reacción a la frustración es la agresividad, ¿no? Y por eso que surgen una forma de reacción, la más generalizada, sin duda alguna, que es la conformidad, que es también una forma de fascismo, ¿no? Hacer lo que hacen todos, o mirar para el lado, no reaccionar frente a las injusticias, hacer como que no he visto nada. Y eso es el daño más grande que se ha hecho a nuestra sociedad, específicamente aquí en Chile. Y otra forma es el autoritarismo, que es también lo hemos conocido, ¿no es cierto? Es la destrucción. Yo me identifico con alguien que me da, como soy tan débil, inconscientemente me identifico con el que me proporciona poder. Y ahí salen los líderes tipo Hitler, tipo Pinochet, ¿no? Él tiene la fuerza y esa fuerza es la que me proporciona a mí posibilidad de seguir viviendo, ¿no? En Alemania surge el fascismo justamente después de la Primera Guerra Mundial, en que quedan los alemanes muy debilitados, ¿no? Y la otra expresión de este fascismo es la destructividad, es decir, la eliminación física de aquel que me provoca las dificultades para poder seguir viviendo. ¿Quiénes son los que provocan las dificultades para que algunos grupos puedan mantenerse? Somos los trabajadores, los sindicalistas, los proletarios, ¿no? Por lo tanto, hay que eliminarlos físicamente. Ahí te explicas tú por qué a los de la revuelta del 18 de octubre, de octubre del año pasado, todavía los tienen en prisión preventiva. La prisión preventiva, entiendo que no puede extenderse más allá de los 90 días. Ha habido mapuches a los que han tenido 6 años en prisión preventiva. Después los sueltan. Esas son formas de amedrentamiento, ¿no? Este grupo me provoca problemas, lo elimino, ¿no? Esas son las expresiones del fascismo. Entonces tiran a la calle a los sectores más intelectualmente más débiles, ¿no? Por eso que el fascismo se nutre de las personas ignorantes, fundamentalmente. No necesariamente que lo que no significa no tener plata, ¿no? Sino que sobre todo gente arribista en lo que aquí llaman la clase media emergente. Ese es el sector en el que el fascismo tiene más influencia, más posibilidades de desarrollarse, sobre todo a través de los efectos que tiene la televisión.
Bueno, quiero sumar a lo que tú dices, a tu reflexión, el tema también del imperialismo, que en los últimos 100 años ha sido una continuidad de la opresión interna que viven nuestras naciones por el sistema económico neoliberal que distribuye la riqueza de forma tan desigual, en que un gran porcentaje de la población sufre miseria, hambre, pobreza, marginación. El imperialismo, ayer se conmemoró 31 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y bueno, Estados Unidos, bajo cualquier lógica, ha seguido intentando ser el amo del mundo, imponiendo paquete económico, imponiendo la venta de armas, imponiendo el entrenamiento, etcétera. Los europeos también debemos tener buena memoria y recordar especialmente lo que hicieron y lo que siguen haciendo en África, y también ellos tienen presencia en algunos puntos de nuestra región, sin ir más lejos, en las Malvinas, que Argentina reclama su soberanía, está Inglaterra con armamento nuclear muchas veces, lo que representa un peligro. Y sin duda estos cambios geopolíticos, el hecho de que Macron, de que Alemania estén hablando de tener su propio poderío nuclear, representa un riesgo desde el punto de vista de que al parecer se avecina una disputa geopolítica de otro nivel, porque en los últimos años la Unión Europea ha sido subordinada a los intereses de Estados Unidos, pero en los últimos años han habido tantas disputas entre la Unión Europea y Estados Unidos que da la sensación de que ellos quieren terminar con esta dependencia y construir un poder paralelo para disputar también eso. Desde mi punto de vista, lamentablemente no hay un respeto a la autodeterminación de los pueblos, y el responsable número uno es Estados Unidos. Sin duda, no, ojalá que ningún país desarrolle armas nucleares, y sin duda Alemania, conociendo su historia, representa un peligro enorme por haber sido responsable de dos guerras mundiales y por lo que tú dices, por esa cultura belicista que lamentablemente ha estado en su historia de nación, de Estado. Bueno, quiero, Erwin Lara, invitarte a tus últimas reflexiones.
Sí, a propósito de lo que tú decías, yo creo que la Unión Europea está tratando de independizarse de la tutela de Estados Unidos, ahora que ven que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía del planeta. Entonces la Unión Europea está buscando su lugar en el mundo, en el mundo de mantener y ejercer el poder. Ellos tienen, la cultura europea es colonialista. Los europeos tienen el colonialismo en su inconsciente colectivo, digamos así, ¿no? En su ADN, como dicen ahora, ¿no? Porque ellos se consideran superiores, ¿no? Es muy difícil que esos problemas, que esas expresiones culturales se superen de un día para otro, ¿no? Siempre han dominado el mundo a sangre y fuego. Y recién en estos últimos años han empezado a dar cuenta de que hay otras culturas, de que hay otra forma de vida, ¿no? Ahora, ¿cómo quieren mantener o lograr su hegemonía ejerciendo el poder a través del armamentismo nuclear? Ahora, que Alemania, tú dices, quiere desarrollar el armamentismo nuclear. Yo me preguntaría si es que ya no lo tienen, ¿no? ¿Qué país europeo no tiene armas nucleares? Que no lo hagan público, ese es otro problema. Muy bien, pues Pablo, yo te agradezco tu referencia de invitarme a conversar sobre estos temas, y espero poder continuar colaborando contigo en la revista El Derecho a Vivir en Paz.
Bueno, terminamos con esa frase que levantó nuestro gran Víctor Jara en esa época terrible de la guerra de Vietnam, que movilizó a miles de activistas por la paz alrededor del mundo. Todos tenemos el derecho a vivir en paz. Muchas gracias, Erwin Lara.
Muy bien, hasta luego.